familia en Cristo. Muy buenos días en esta mañana, en este sábado. Los enviamos un saludo. Somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra, donde Dios trae sabiduría a través de la palabra, donde Dios nos habla cada vez que vamos a traer su mensaje, ¿verdad? Y es muy importante escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae vida, trae salvación, trae renovación, trae esperanza, lo más importante, trae algo muy bueno para nuestras vidas. Y en esta mañana les enviamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de la radio Cristo la Salvación, y también a las personas que nos están viendo a través del Facebook y de todos los medios, ¿verdad? Del podcast también les enviamos un saludo. Así que en esta mañana, hermanos, amigo y familia, acompáñenos. Tenemos un mensaje muy interesante. Cada sábado traemos un mensaje que es de edificación, de crecimiento espiritual, para que la palabra se haga viva en nuestras vidas, y no solo para escuchar la palabra, sino también para aplicarla a nuestra vida y para ser mejores personas, mejores hijos de Dios, ¿verdad? Y dar ejemplo y levantar el nombre del Señor en alto. Así que en esta mañana acompáñenos, vamos a cantar una alabanza como cada sábado antes de iniciar. Nos gusta alabar a Dios y cantarle, ¿verdad?, canciones a su nombre para que Él se glorifique, y después continuamos con el mensaje.
Ya tan pronto son las 10. Sí, sí, parece que me acabo de despertar, ya son las 10 de la mañana.
Sí.
Sí, bueno. Agarre su pandero si tiene uno. Vamos a cantar, y que siempre nuestro deseo es que no solamente nos escuche, sino que también sea partícipe. Donde quiera que nos escuche, que sea partícipe de la alabanza, porque somos llamados como pueblo a alabar el nombre de Dios. Así es que, pues, prepárese. Espero que se sepa ese canto, un canto viejito, allá como de los 1800, cuando apenas se inventó los discos.
¿Verdad? Un canto bonito, pero muy, muy, muy lleno de bendición, muy bonito.
Así es.
Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará, por siempre reinará, por siempre reinará.
Sí, Señor, siempre sí, reinará gracias. Con amor, con justicia. Y lo más importante es que siempre va a estar ahí. Y algo que, lo que vamos a platicar hoy, ¿verdad? Es de la ausencia de los padres.
Sí.
Gracias a Dios que Él no es así. Él es un Padre Celestial que tenemos la certeza de que Él va a estar ahí cuando lo necesitemos.
Siempre con nosotros.
Siempre con nosotros, así como ha prometido. Y entonces, bueno, ya sin más, vamos a comenzar el tema. Este tema que, pues, viene a causa de tantas cosas que hemos visto, ¿verdad? No solamente recientemente, sino ya como que cada vez se va acentuando y multiplicando más esta situación de hogares donde el padre como la figura líder ya no existe. Y eso trae muchas situaciones en la vida de todos los involucrados. Ahí estaba viendo unas estadísticas, porque yo soy hombre de estadísticas. Y porque digo, es que lo que vemos, a veces no le ponemos tanta atención para ver qué tan grave está el asunto. Y me puse a investigar acerca de cuántos hogares hay ahora donde solamente hay la mamá. Como,
falta la figura paterna.
Como figura paterna también. Uh-huh. Y fíjese, según el censo del año 2022, casi 9 millones, fíjese, 9 millones de hogares. Aunque no dice de madres, de hogares con niños, imagínate. Solamente tienen como sostén a una mujer, ya sea soltera, viuda, divorciada, separada, o hasta una persona que esté casada, pero que quizás la pareja, el esposo, esté enfermo, que no puede hacer nada. Pero también existe esa situación, y entonces toda la carga cae sobre la mujer. Y solamente en Estados Unidos, un 27% de niños crecen en hogares donde solamente hay un padre. O sea, más bien, la madre. Bueno, más bien, de un solo padre, pero de eso, si lo comparamos a los otros números, quiere decir que 21% de estos niños solamente tienen como líder a la madre. O sea, son números grandes, que se ve reflejado en la sociedad, se ve reflejado en la, obviamente, en la cultura, y tiene un efecto mayormente, ok, yo sé que siempre hay las excepciones a la regla, pero mayormente tiene un efecto negativo en el crecimiento del desarrollo de los niños. Uh-huh. Y también en la organización, ¿verdad? Obviamente como familia, porque está quebrada,
claro.
Como la base de la sociedad está quebrada, por eso la sociedad está como está, porque la base de la sociedad, la familia, no está funcionando a como Dios desea que esté funcionando.
Como Dios los ha instituido, ¿verdad? Realmente, como es la familia, un padre, una uh-huh. madre y los hijos.
Sí, así es. Además, las investigaciones sugieren que los niños de diferentes tipos de familias monoparentales, o sea, de un solo padre, muestran diferentes tipos de mala adaptación escolar. O sea, es decir, que los niños de padres divorciados tienen significativamente más problemas de actuación que los niños de padres fallecidos o de control. Y eso lo hemos visto, ¿verdad? Los hijos de padres divorciados tienen como un enojo dentro de ellos.
Sí, hay una frustración.
Una frustración, y no saben cómo sacarse eso, porque para ellos no es nada que ellos puedan arreglar, ¿verdad? La única manera en la que demuestran que esa situación está pasando en su vida es que se enojan y se vuelven personas que están agresivas
o muy apartados de las familias también. Ya cuando llegan adultos, sí les afecta. Muchas personas dicen, no, pues es que, o cuando los padres se divorcian y los hijos ya son adultos, ya tienen la mayoría de edad, dicen los padres, pues no les va a afectar tanto, ya están adultos, ya saben lo bueno y lo malo, estamos viviendo estos tiempos y ellos van a comprender, pero no, sí les afecta mucho, y dentro de ellos queda algo en su corazón, y ellos pues no quieren repetir lo mismo, pero si no está la voluntad de Dios y Dios no está formando esa familia o ese adolescente, desafortunadamente ese adolescente va a volver a repetir lo mismo cuando sí. Él tenga un matrimonio.
Sí, así. También igualmente los hijos de algún padre que haya fallecido se vuelven más tímidos porque sí. Cargan una tristeza adentro, un tipo de depresión. O sea, obviamente eso es diferente que los otros. Entonces, por eso, pues, es importante el rol completo, el rol del padre, el rol de la madre. Y obviamente sabemos que nada se puede hacer acerca de la muerte, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de esta clase de situación, pero más bien estamos hablando de donde el padre está ausente o que está presente, pero que no está presente como el líder. O sea, sabemos que las cosas están difíciles, están difíciles, y a veces los padres tienen que trabajar dos trabajos, ¿verdad? Y no pueden estar ahí para dar crianza a sus hijos. O sea, es que se conformen con que les trae para comer.
Y eso es difícil, Adolfo, en este país, porque muchas personas nos venimos a este país para trabajar precisamente. Y decimos, ¿verdad? O dicen muchos padres, pues me vine a este país para darle una mejor vida a mi hijo, que no tenga carencias, que no sufra lo que yo sufrí, que él tenga lo que necesita. Pero desafortunadamente los que vivimos aquí en este país de los Estados Unidos es que este país te absorbe, te envuelve, y las personas, los padres y las madres se dedican mucho, mucho a trabajar, tienen hasta dos trabajos, especialmente en estos tiempos cuando ya la vida está tan cara y todo está a los precios muy altos, las rentas están por las nubes, ¿verdad? Ya la gente ya no puede ni pagar la renta, entonces el padre y la madre se enfocan en voy a agarrar otro trabajo, no me alcanza,
pues sí.
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a trabajar más, y lo que está pasando es que sus hijos se están criando sin una dirección.
Se están criando solos, o los está criando el internet,
que la televisión,
como sabemos, no son los mejores consejeros, ¿verdad? Y sabemos de estas situaciones que están presentes en todo lado, no solamente en Estados Unidos, ¿verdad? Porque la situación financiera en la mayoría de los países en este momento no es de lo mejor, cuanto más en los países que se están desarrollando y que están pasando por esa situación donde el dinero no rinde todavía. O sea, tienen que trabajar 14 horas, muchas veces 14 horas en el trabajo, y entonces ¿dónde se le da la atención que un hijo necesita? Porque muchos de los padres van a llegar cansados. O sea,
y especialmente, ¿verdad? En estos tiempos donde son tiempos difíciles, tiempos de violencia, de asesinatos, de muerte, y donde están creciendo los hijos tan rebeldes, pero bueno, más adelante vamos a desarrollar eso de los hijos rebeldes. Porque
rebeldes.
El mensaje no es de los hijos rebeldes, sino es el padre. El mensaje de este día es cómo hay un hogar sin cabeza, cómo el padre ha abandonado su responsabilidad. Y hay que ponga atención, padre, porque este mensaje es para usted.
Sí, y especialmente si usted es cristiano, ¿verdad? O sea, es para todos, pero especialmente si es cristiano, usted tiene una responsabilidad tan grande de llevar a su casa en orden. Y, porque vamos a ver varios ejemplos de hombres que dejaron su responsabilidad un poquito al lado y resulta en calamidades.
Claro.
Así es que
imagínate, si eso eran los tiempos de la Biblia, ¿qué serán estos tiempos,
sí,
en el siglo XXI?
Así es, usted no sabe lo que puede estar haciendo por no ser el padre que Dios quiere que usted sea. Y no nosotros, ¿verdad? Hay que aclarar eso. Y también vamos a decir cosas que no queremos que se oigan así como machistas o feministas.
Claro.
Nada así, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando acerca de...
Porque luego hay ciertos grupos que se ofenden.
No, sí, hay muchas... Yo sé que muchas mujeres se van a ofender por estas cosas que vamos a decir. Pero queremos llegar al punto de que la sociedad, el mundo como está en caos porque no está en orden. Está completamente salido del orden que Dios quiere. Así es que, pues, escuche con oídos para ser educados. O sea, no estamos aquí para criticar a nadie, no estamos aquí para señalar
ni para juzgar
a nadie,
la vida de los demás, ni estar juzgando que un hombre es un mal padre, sino Lo más importante es que la palabra de Dios nos hable en este día y corrija nuestros pasos, que nosotros honremos a Dios con todo lo que hacemos.
Así es. Y bueno, toda historia tiene un principio y esta empieza así. Hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y es la verdad, hace mucho tiempo.
Érase una vez
un hombre y una mujer que vivían en un paraíso. Y el hombre se llamaba Adán y la mujer se llamaba Eva. Y Dios les dio un consejo, ¿verdad? Les dijo, no coman de ese árbol. Y Satanás convence a la mujer. Y el hombre, sabiendo que Dios había dicho, no hagas esto, ¿verdad? No comas de este árbol. Aun cuando vio la fruta en la mano de la mujer, no se puso la hoja de higo, ¿verdad? Porque no había pantalones. No se puso la hoja de higo ahí y dijo, hey, mujer, dijo Dios que no hiciéramos esto, ¿qué estás haciendo? No, ¿verdad? Él felizmente dice, bueno, pues ya comiste, no te moriste, como dijo Dios, pues yo también voy a comer porque se ve buena la comida. Ok, de ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Desde ahí, el hombre dejando su responsabilidad como líder porque...
Desobedeciendo ante Dios.
Exacto. Y lo que sucede después, dice en Génesis 3:16, a la mujer dijo Dios, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. ¿Ok? Y ahí esa palabra, tu deseo será para tu marido, no quiere decir que va a tener su amor hacia su marido. No, es todo lo contrario. Es como tiene como una pelea con el marido. Y estaba tratando de acordar dónde estaba otra vez una referencia así, pero también dice como Satanás tiene su deseo por ti. Uh-huh. O sea, esa clase de deseo. Yo deseo aniquilar a mi contrincante. Y así está, el deseo de la mujer va a ser para el marido, pero el marido se va a enseñorear sobre ella.
O sea, a gobernar sobre ella.
A gobernar sobre ella, sí. Entonces, ahí está, el primer problema, ¿verdad? Y de ahí sabemos que solamente se va a empezar a multiplicar. Llegamos a Abraham y Sarai, prácticamente la misma historia. O sea, prácticamente la misma historia. Y las consecuencias terribles, o sea, ya sabemos las consecuencias que pasó por lo que hizo Adán y lo que hizo Eva. Las consecuencias todas las vivimos ahora, ¿verdad? Que nacimos en el pecado. O sea, hasta ahora. Ya no sé, tantos años después, 6,000 años o algo así, según el calendario judío. Y luego llega Abraham y Sarai. Y también, igualmente, Dios le había dicho, yo te daré, les daré hijos. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Pues llega a Sarai y le dice, ¿sabes qué? Ya estoy vieja, pero aquí está mi secretaria. Y te la doy en matrimonio y ya Sarai ya se hace un poquito al lado. Y el hombre obediente a la mujer, no a Dios, olvidando que él tiene esa responsabilidad. También le dice, no, es que Dios dijo y no debo de acostarme con esta mujer, tener un hijo de ella, porque nos prometió a ti y a mí que íbamos a tener. No a través de otra persona, ¿verdad? Entonces, ahí deja esa responsabilidad al lado. ¿Y qué es lo que sucede? Nace Ismael. ¿Y qué es lo que dice? Dios dice, este hijo también será naciones, ¿verdad? O sea, no es como si nada más, bueno, la regaste, ni modo, acabo, se va a morir a los 50 años y ya. No, este niño se va a multiplicar y va a ser naciones. Y hasta el día de hoy esas naciones siguen en pelea contra Israel.
La descendencia.
Solamente porque el hombre no tomó su liderazgo que tenía y también por no confiar en Dios,
¿verdad? Y por obedecer a la esposa.
Y por obedecer a la esposa, ¿verdad? Yo sé que a veces sí, hay que obedecer a la esposa.
Siempre y cuando no le faltemos a Dios.
Exactamente, no tener el consejo de la esposa por encima del consejo de Dios.
Ya ven, maridos, no oigan a la esposa si va encima de
Dios. Si va en contra de la voluntad de Dios. Obviamente el consejo está malo, porque recuerda que ella debe ser nuestra ayuda idónea, ¿verdad? No nuestra piedra de tropiezo.
Imagínate que digan las mujeres, ay, amor, este domingo no hay que ir a la iglesia, hay que dormirnos hasta tarde y hay que ver una película.
Porque a su esposa le gusta dormir, ¿verdad?
Ah,
¿verdad?
Sí, porque hay hermanas que les encanta dormir, levantarse muy tarde.
Si pudiéramos mencionar nombres, así estaría nuestra lista. Pero bueno, eso es aparte. Salomón también, en toda su sabiduría, ¿verdad? O sea, dice que no habrá hombre como él, aparte de Dios, de Jesús, obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de un hombre natural. Aún en toda su sabiduría se dejó influenciar por sus mujeres y perdió el camino, ¿verdad? Siendo que pues, tenía el ejemplo de su padre, el ejemplo de su padre que amaba a Dios, tenía un corazón según las cosas de Dios. Y este, por seguir a las mujeres que Dios había dicho que no tuviera, entonces empezó a hacer que altares, a prender incienso a los ídolos, y, o sea, hacer toda clase de maldad delante de los ojos. Y luego también estaba viendo esa palabra, esa frase, hizo lo malo delante de Dios. O sea, y esa frase se repite tantas veces para los reyes, dice, uh-huh. y tal rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y tal rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y se repite una y otra y otra y otra vez, y muchos de ellos son cuestiones de generaciones, y eso es también muy importante, porque las cosas que están pasando ahora se van a seguir repitiendo por generaciones, si nosotros no cambiamos lo que estamos haciendo. Se van a seguir repitiendo esos mismos patrones y van a seguir empeorando. El rey Acab y Jezabel, ¿verdad? Famosamente, Jezabel, o sea, es sinónimo de maldad.
Y el rey Acab muy obediente a la esposa.
Y igual, ¿verdad? Y en Primera de Reyes 16, del 30 al 33, dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, o sea, otro, más que todos los que fueron antes de que él. Como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, o sea, ese es otro Jeroboam que se menciona una y otra vez, heredando el pecado, el patrón de pecado, y a los hijos, y los hijos a los hijos, o sea, sin parar, pues por generaciones. Este Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal. O sea, desde ahí, ¿verdad? Ya está, el nombre del rey es Etbaal. Y pues obviamente se lo hicieron para honrar al dios Baal, el rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Era obvio, ¿verdad? Porque la mujer lo aconsejaba.
Como buena esposa.
Como buena esposa, claro, pero es lo que ella sabía. Pero el hombre, en vez de ponerse los pantalones, ¿verdad? Y decir, no,
tomar su posición.
Aquí se adora a Dios. Al Dios que nos sacó de Egipto. Aquí se adora a ese Dios. Vamos a tener que dejar a Baal afuera de esto. No, ahí va de obediente allá, porque pues son encantadores los ojos de las mujeres, ¿verdad? Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. O sea, no es suficiente pecado que de por sí hacemos. Encima de eso hay que añadirle nuestra desobediencia a ese liderazgo que tenemos que tener en nuestro hogar. Y después ese se transforma, no solamente en el hogar, sino se transforma a la sociedad, ¿verdad? Y ahora vemos tantas cosas que están... Antes no las veíamos. Antes que fuéramos cristianos no veíamos estas cosas porque no conocíamos la voluntad de Dios, no conocíamos la palabra de Dios. Pero una vez que conocemos la palabra de Dios, empezamos a ver todas estas situaciones que dicen, wow, con razón esa familia está así, porque no está siguiendo el orden de Dios. Por eso está acá, esta sociedad está de esta manera, porque está todo al revés de cómo quiere Dios que esté. ¿Verdad? Y es algo que, si nosotros como cristianos no ponemos orden en nuestras casas, créame, esto va a ir en declive tan, tan grande que va a causar un caos tremendo, o sea, guerra civil prácticamente.
Sí, y lo más triste es que eso se ve en toda la sociedad, en todas las culturas, en todos los lugares. Se ve una familia disfuncional, se ve ahora en estos tiempos el matriarcado, el hombre abandona su responsabilidad como líder de la casa, o ahora son dos hombres los que están llevando la familia adelante, los hijos. Padres que abandonan a sus hijos y no son responsables en la manutención y en ciertas cosas que deben de ser. Y vemos todo eso que está pasando en la actualidad y uno dice, wow, o sea, ¿cómo son las familias? Pero lo más triste, hermano, iglesia, lo más triste es que ahora eso se está viendo en la iglesia. Uh-huh. Se está viendo dentro de las congregaciones, se está viendo dentro del pueblo de Dios. Y ahora la iglesia está dando el mismo ejemplo que la gente del mundo. Estamos viendo una de divorcios dentro de la iglesia cristiana, dentro del pueblo evangélico. Estamos viendo que también el hombre está abandonando su responsabilidad en el hogar. Y estamos viendo cómo ahora las madres están tomando el control en muchas áreas. Y ahorita vamos a ir desglosando esto y vamos a ir hablando. Porque créanme que el Señor no está contento con el hombre, también con el Hijo de Dios, con el cristiano que está abandonando su responsabilidad dentro del hogar.
Uh-huh, así es, dentro del hogar, y muchas veces eso se lleva también a la iglesia.
Claro.
Porque como no tienen responsabilidad en la casa, pues tampoco tienen responsabilidad en la iglesia. Y fíjense, esto nos dice en Primera de Reyes 22, en el versículo 51-52, acerca de Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre. O sea, siguiendo el mismo ejemplo.
Siguiendo el mismo patrón.
Y en el camino de su madre, que era que a los Baales. Y en el camino de Jeroboam, que era también idolatría, ¿verdad? Que hizo sus ídolos que los sacaron de Egipto, supuestamente. El que hizo pecar a Israel. O sea, imagínense, es un ejemplo malo tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, ¿cómo queremos que nuestros hijos se comporten si no tienen un buen ejemplo? Eso es muy importante, ¿verdad? Y a diferencia de este Josafat, a diferencia de Josafat, hijo de Asa, tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Suba, hija de Sili. Qué nombres tan raros. Anduvo en todo el camino de su padre Asa y no se desvió de él, haciéndolo recto ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque su papá hacía lo recto.
Ahí está el ejemplo paternal.
Exacto, ¿verdad? Ahí está el ejemplo paternal, aunque no hizo todo exactamente como quizás debió haberlo hecho, pero siguió el ejemplo de su padre. Entonces, y eso es tan importante, que el padre esté poniendo el ejemplo. ¿Qué clase de ejemplo está poniendo usted en su hogar, a sus hijos? Está, y una vez más, ¿verdad? Ya sabemos que el mundo no es perfecto, que a veces trabajamos largas horas, ¿verdad? A veces a mí me ha tocado trabajar 14 horas también, y llego a la casa y pues nada más como y
ya dormí.
Y ya estoy cansado, ¿verdad? Entonces, no, yo sé que no se puede ser un padre perfecto todo el tiempo, pero debería ser la mayor parte del tiempo ser el padre que está ahí para aconsejar, el padre que está también para la esposa, ¿verdad? Porque obviamente es la ayuda idónea, no es la criada, es la ayuda idónea. Entonces también tenemos ese rol para llevar a nuestra esposa en apoyo moral, en guianza, en consejería, obviamente a proveer las necesidades que se presentan. Y todo eso viene porque hemos tomado el rol de la cabeza, ¿verdad? Yo sé que hay tantas mujeres que están opuestas a eso, porque pues dicen, no, es el machismo, y ese machismo ha traído pura ruina y no sirve para nada.
Y ahora por eso ha surgido más fuerte el feminismo.
Sí, y yo sé que básicamente en México está esta situación del el feminicidio.
Feminicidio,
sí, perdón.
Mi esposo Pocho,
Se
le cuatrapea el español.
Pero igual, eso sucede porque el hombre está fallando en su responsabilidad. O sea, yo sé que en México mucha gente le gusta tomar, ¿verdad? En muchos países hay gente que le gusta tomar y se vuelve alcohólica, aunque alcohólico funcional, ¿verdad? O sea, todavía hace todas las cosas, pero no deja de ser un alcohólico. Y empiezan a surgir situaciones en el hogar que pues el hombre recurre a la violencia. ¿Por qué? Porque su cerebro, su mente está entenebrecida por el alcohol, está inebriado por el alcohol. Y resultan estas situaciones violentas que no deberían pasar si el hombre fuera obediente a la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, esa es la situación, que Dios nos llama a ser líderes, no capataces.
Claro, ni jefes autoritarios.
Exacto, no jefes autoritarios que arreglemos todo con una vara, uh-huh. Sino que seamos, impartamos sabiduría. Y eso, ¿cómo se refleja tanto en la cultura también? Porque me acuerdo de un programa que salía en los, me parece que en los 50s, Y el nombre, hasta fíjate, el nombre del programa se llamaba Papá Sabe Más, ¿verdad? Y a diferencia de los programas de ahora, donde el papá es un inútil.
Sí, y ahorita que mencionas eso, eso es cierto, porque a veces vemos películas, ¿verdad? Y hasta eso seleccionamos para ver las películas. Pero mi esposo empezó a notar y me dijo, mira, en las películas y en los programas, a los hombres los ponen como tontos, como brutos, como que no saben nada, y las mujeres son las que salen ahora en todo, las mujeres son las que ahora salen en los comerciales de vehículos, las mujeres son las que corren, las mujeres son las que salen adelante, y en todo ponen a la mujer enfrente y al hombre como tonto, como bruto, como inepto, como que no sabe resolver los problemas. Eso es lo que la sociedad está mostrando. Entonces vemos una generación joven que está viendo eso, sí, ¿para qué ser hombre? Somos tontos, somos inútiles, que la mujer salga adelante. Y ahora el hombre, pues, ahora el hombre hasta quiere ser femenino y metrosexual, ¿verdad? Y todo eso, y es donde está afectando tanto a las familias, todo esto que estamos viendo.
Sí, así es, está afectando una sola cosa, cómo está transformando el mundo, imagínense.
Y la mentalidad de estas generaciones.
De esta generación, exactamente, todos ya están confundidos en su entendimiento, porque no sabemos que el mundo tiene enemistad con Dios. Pero ¿qué hay acerca de los que ya conocemos de la palabra y seguimos en esa enemistad, en esa desobediencia, aún en estas cosas? ¿Verdad? Hemos también escuchado de pastores que golpean a su esposa. ¿Verdad? Obviamente eso está mal. Ese hombre no ha sido transformado su corazón. Porque, ¿qué dice el fruto del Espíritu? Es que
amor,
es el amor y el dominio propio, ¿verdad? La paciencia. O sea, así se ve, como dicen ahí, ¿verdad? Por sus frutos los conoceremos. Así se ve quién de veras es uno que está siguiendo el camino que ha sido trazado para nosotros, el camino cristiano. Y sabemos que no es fácil, ¿verdad? A veces uno sí quiere soltar un puño ahí, pero no, nos detenemos, ¿verdad? Porque ya no somos, o ya nos... No deberíamos de ser lo que éramos antes, porque tenemos ahora una responsabilidad. Si antes la teníamos, fíjese, antes teníamos una responsabilidad hacia nuestros padres, para respetarlos, para honrarlos, pero ahora eso también ya no hay. Ya no hay, ¿por qué? Porque también los padres perdieron su lugar como autoridad en la casa.
Claro,
claro. Entonces ya no se honran como se honraban antes. Antes, oiga, alguien se entraba a un lugar y la gente joven se paraba en respeto.
Por respeto.
Y ahora, pues bien, puede entrar el rey de España y los muchachos no se mueven, que les vale gorro todo, ¿verdad? Y eso viene por la degeneración, que va de generación en generación, porque no hemos tomado nuestro lugar como hombres para ser líderes de nuestro hogar, de nuestra familia.
Para dar buena enseñanza, crianza y disciplina.
Exacto, fíjese lo que estaba leyendo, y eso no solo en Estados Unidos, porque encontré un artículo ahí también de Colombia, y dice que según se evidencia en la encuesta de ProFamilia en el 2010, fíjese, en el 2010, ya hace 14 años, y en el mapa mundial de la familia, los niños y jóvenes están creciendo con la ausencia física de alguno de los padres, y en ocasiones, a pesar de la presencia física, experimentan sentimientos de ausencia. ¿Por qué? Porque los padres no están haciendo su rol. Porque el papá, ¿verdad? El papá no está haciendo ese rol. Está ahí, sí está ahí, pero, oiga, ¿cuántos papás no los pintan con una cerveza en la mano viendo el partido de fútbol?
O sentados viendo la tele comiendo palomitas.
Exacto, ¿verdad? Ahí nada más está presente, pero ausente a la misma vez. Y pues la realidad está mostrando que los padres de la actualidad han cambiado sus maneras de acompañamiento y crianza, dado que las prioridades no son solamente sus hijos, sino que le están dando cabida a satisfacer sus intereses y aspiraciones personales, laborales, académicas y económicas, lo que hace que las exigencias culturales y sociales, fíjese, exigencias sociales que se tienen para la familia en cuanto a formas de acompañamiento ya no sean las mismas para todos. Y va, sí entiendo parte de esto, ¿verdad? Pero eso no nos quita la responsabilidad como hombres de estar a ser el líder. No porque yo voy a la escuela, voy a decir, bueno...
Ya dejas de ser padre.
Exacto. Sí. Todavía tengo la misma responsabilidad, porque en ningún momento me voy a deslindar de la responsabilidad que tengo con mi esposa y con mis hijos, solamente porque empecé a estudiar. No, la responsabilidad es igual. Entonces, esto, como dice aquí, está afectando socialmente, afecta. Y también estaba viendo que la falta del padre afecta tan negativamente a los jóvenes que muchos de ellos terminan en pandillas. Eso es una... Se ha estudiado por décadas, se ha estudiado este fenómeno. Uh-huh. Y siempre se ha visto que donde falta el padre, hay una propensidad más grande de que los jóvenes se vayan a las pandillas. Y muchos que van a las pandillas van como a las peores pandillas, que los llevan a crímenes grandes. Antes se juntaban como pandillas, como más bien los caricaturas que estás viendo ahí de Charlie Brown, ¿verdad? Caricaturas así, se junta la pandilla ahí para jugar, para hacer cosas así. Pero ahora los jóvenes de ahora ya no son inocentes. Ahora se juntan para hacer maldad, porque ya hay maldad en su corazón, porque ya no tienen respeto, porque no han conocido respeto.
Porque no tienen una dirección en su casa.
Exactamente, porque no ha habido ninguna clase de dirección en el hogar. Entonces, por eso es importante que nosotros tomemos el rol como padres, como hombre de familia, como hombre cristiano, de primeramente someternos a Dios y ser obedientes a su mandato, y que la mujer igualmente aprenda a someterse. Y no estamos hablando que se someta al hombre de tal manera como que cuando entre la puerta ya llegando al trabajo y se hinque delante de él y le esté haciendo ahí reverencias. No, ¿verdad? No, porque no es su amo, ¿verdad? Que sea su amor.
Es su esposo. Y precisamente, Adolfo, de eso es lo que tenemos que explicar, porque muchas veces dice, bueno, ¿pero qué es exactamente? Es ser un esposo, la cabeza del hogar. ¿Qué es ser un hombre responsable, verdad? Entonces, el Señor nos habla en su palabra cómo ser un hombre responsable, porque la sociedad, ha mal enseñado lo que es ser un hombre de la casa, lo que es ser un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Ha surgido el machismo, el feminismo, entonces los hijos han crecido y se han criado, las hijas siendo criadas por las madres, y cuando llegues a grande no te dejes del marido si te pega, y el verdad, y el hijo, y el papá, mi hijo, usted es el macho y aquí usted manda, imagínese, o sea, eso no es lo que la Biblia dice, pero así se ha crecido la sociedad, así hemos crecido hasta que venimos a Dios y el Señor nos habla y nos dice en su palabra cómo nosotros debemos dirigir nuestro hogar como matrimonio, ¿eh? Como esposo y como esposa. Entonces sabemos aquí que el esposo es la cabeza. Hermano, entienda, usted es la cabeza, usted es el líder, usted es el jefe, Dios le ha dado esa autoridad para que usted gobierne su casa de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a las modas ni la corriente de lo que se está hablando en estos tiempos, tantas ideologías, que vamos a hacer así, que vamos a hacer así, y que el feminismo y que el machismo, no, Dios nos enseña en su palabra cómo debe ser un hombre de hogar, ¿verdad? Como decimos, el hombre ha sido designado por Dios como autoridad, no como autoritarismo, para gobernar bien su casa. Uh-huh. Entonces, el hombre es el que tiene que guiar. El hombre es la cabeza. Él es el que tiene que guiar a la familia al bien. Él es el que tiene que guiar a la familia por el camino correcto, ¿verdad? Y un hombre tiene que amar a su esposa. Esa es una de las cosas. Muchas veces decía, la mujer nada más para tener hijos, y el hombre es el macho para mandar aquí. Sí. Y eso es lo que decía, hasta en las películas. Recuerdo las películas de Pedro Infante que yo veía, eso se veía. El hombre borracho en la cantina y la mujer en la casa llore y llore. Llega el marido corriendo y... ahí llego yo, mujer, y guésame ahorita, y ay, sí, o sea, ve cómo pintan todo eso, entonces vamos creciendo con eso, pero eso no es así. ¿Qué dice la Biblia, verdad? Dice la Biblia, Colosenses 3:19, y ustedes los esposos deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros, ¿verdad? En la versión Reina Valera dice ásperos con ellas, no ser duros con ellas. Y también el hombre de la casa, la cabeza del hogar, debe ser comprensivo. Hay muchos hombres que no son comprensivos, que no comprenden a la esposa a veces cuando está cansada, cuando también ella trabajó, anda lidiando con los hijos, porque a veces el hombre no hace eso y la esposa lo tiene que hacer, ¿verdad? Entonces la mujer hace tantas cosas, guisa, lava, plancha, bueno, sí, las que planchan, ¿verdad? Porque ahorita ya las mujeres ni planchan, la mayoría. Vamos a llevarlo a la tintorería.
Gracias por el poliéster.
¿Verdad? Sí. Entonces, aquí dice Dios en su palabra que los hombres deben amar a las mujeres y también ser comprensivos. Primera Carta de Pedro 3:7 dice: de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, cada uno trate a su esposa con respeto. Hermano, esto lo cómo se ha perdido. Yo lo he visto en la iglesia. Hay hermanos que no respetan a sus esposas y hay esposas que también no respetan a sus esposos dentro de la iglesia, le gritan. Más adelante vamos a hablar de la mujer porque también a la mujer la va a tocar, ¿verdad? Hoy estamos hablando del hombre, más adelante vamos a hablar también de la función de la mujer porque la mujer también tiene mucha responsabilidad.
Mucha cola que le pisen.
Sí, no crea que el hombre nada más y la mujer, ay, yo me escapo. No, hermanas, también el Señor nos habla a nosotras que también nosotras tenemos que obedecer, ¿verdad? Entonces aquí dice, cada uno trata a su esposa con respeto, ya que como la mujer es más delicada, en la Reina Valeria dice como vaso más frágil, y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Por eso hay muchos hermanos o muchas personas que Dios no les contesta sus oraciones. ¿Por qué? Porque están maltratando a la esposa. El hombre también tiene que ser un proveedor. Mira, hermano, yo sé que estamos viendo tiempos difíciles donde el hombre y la mujer trabaja, porque así se vive en estos tiempos. Ya no estamos en los tiempos de antes, hace 40, 50 años, donde nada más el hombre trabajaba y la mujer se quedaba en el hogar atendiendo la casa y los hijos. Ahora no, vivimos en una época donde todo está caro y desafortunadamente las mujeres también, y no, pues no es malo, ¿verdad? Claro que nos gusta a muchas mujeres trabajar, pero el problema aquí que a veces la mujer gana más y el hombre empieza a abandonar su responsabilidad de proveedor. Hay que tener mucho cuidado, especialmente las personas que tienen una profesión donde ganan muy bien. Que no se le olvide, hermano, familia, amigo, que no se te olvide que tú eres el proveedor. No importa cuánto gane la esposa. Tú eres el responsable por la manutención del hogar. No importa cuánto gane la esposa, cuánto haga, si a la semana o al mes, usted es el responsable, usted es el que tiene que proveer, ¿verdad? Entonces el hombre es el responsable de proveer para su hogar, que haya una estabilidad económica. Primera carta de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Mira, hermano, cuando las personas las vemos en la iglesia, qué bonita familia, ay, qué bonito hermano, cómo sirve en la iglesia. Pero llega un tiempo, como ahorita, ¿verdad? Están desertando muchos cristianos de la iglesia, que parece que Dios les hizo algo. Se van al mundo, se van a los vicios, se van al alcohol y ya ni proveen para su casa. Imagínense. Dice la Biblia aquí que el hombre que no provee para su hogar es peor que un incrédulo. Eso es tan delicado, hermano, y el Señor nos va a pedir cuentas de todo eso. Y también algo muy importante que voy a mencionar aquí es que el padre de familia, la cabeza, el hombre, tiene el deber y la responsabilidad de instruir a los hijos. Obviamente es compañera con la esposa para guiar a los hijos por el camino del bien, pero siempre es la responsabilidad del hombre. Dice Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. La dice disciplina e instrucción. Y vemos que en estos tiempos se ha perdido la disciplina y la instrucción a los hijos. ¿Por qué? Pues porque han cambiado tanto las cosas que ya los padres ya no le pueden decir nada, ya el gobierno se mete, ¿verdad?, en la educación de los padres y ya los hijos dicen, si algo me haces, voy a llamar a la policía y voy a hacer esto, y empiezan a intimidar a los padres. Y mire, hermano, su responsabilidad no es solo el techo, la comida y el abrigo. Hay que darles buenos ejemplos de educación. Y hay un dicho que se ha conocido y ya no se dice, pero la buena educación empieza en casa. ¿Por qué hay tantos hijos delincuentes? ¿Por qué hay tantos jóvenes? Lo podemos ver en las noticias. 30, 40 jóvenes se meten a robar a una tienda. Pregúntese, ¿dónde están los padres de esos hijos? ¿Dónde están los papás de estos muchachos que están robando? Porque no son viejitos de 70 años que se meten a robar. Son muchachos de 20 años, de 25 años, de 17.
Sí,
y hay muchachos de 15 años que están matando, están asesinando. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde está la crianza de esos hijos? ¿Verdad? Pero como vemos ahora, los padres de ahora ya no saben educar a sus hijos y lastimosamente dentro del pueblo de Dios está afectando y también muchos padres también no saben educar a sus hijos, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Qué dicen ahora? Oh, dejen que los niños se expresen. Hay que dejarlos que ellos
que
hagan
lo que quieran.
Si los disciplinan, van a herir sus sentimientos o los vas a frustrar, los van a hacer sentir muy mal. No hieras el sentimiento del niño. Hermano, eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la palabra de Dios.
No.
Una crianza sin disciplina y límites forma hijos rebeldes que se creen merecedores de todo. Y el Padre que ama, disciplina. El Señor Dios Todopoderoso nos ama.
No,
y a cuántos de nosotros
¿sí?
nos ha disciplinado, ¿verdad? Igualmente, si usted es padre y usted ama a su hijo y a su familia, usted lo va a disciplinar. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como padres, corregir a nuestros hijos, aunque los hijos ahora son más rebeldes, son más groseros.
Pero es por lo mismo.
Claro, pero es por lo mismo, porque el padre ha ablandado la mano dura y no es, mire, no es para maltratar, porque una cosa es disciplinar
abuso,
al hijo y otra cosa es abuso y maltrato físico, verbal y emocional. Son cosas muy distintas. Por eso nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, dice, en los caminos de Dios. Instruye al niño cuando desde pequeño y cuando sea grande no se apartará del camino del bien. ¿Por qué? Porque usted le dio buen ejemplo. Y mira, hermano, aquí vemos un ejemplo muy importante y muy bonito en la Biblia de cómo un padre pedía por sus hijos, ¿verdad? Porque al hombre se le ha dado también la responsabilidad de velar espiritualmente. Mira, hermano, usted es el responsable. Yo he escuchado de hermanas que llevan la carga espiritual.
Sí.
Hermanas que llevan esa carga se preocupan por el esposo porque el esposo ni va a la iglesia. La hermana es la que se preocupa porque los hijos andan mal. Ella es la que anda sirviendo en la iglesia, ella es la que anda preocupándose, la que ora, la que ayuna, la que hace todo, la que encarrila a los hijos por el camino del bien, la que los vuelve a empujar otra vez cuando se salen de la iglesia y el que empuja al esposo. ¿Dónde está el esposo? Hermano, ¿dónde está su responsabilidad como hombre? Usted está faltando a Dios, perdone que se lo diga, pero lo dice la palabra, no lo digo yo. Usted está faltando a su responsabilidad como liderazgo, como sacerdote de su familia. Usted está faltando y el Señor se lo va a demandar. Vemos un ejemplo aquí de un padre que se cría, que se preocupa por sus hijos. En Job 1:5 dice, y acontecía que habiendo pasado un turno de los días del convite, recordemos, ¿verdad?, que en el libro de Job dice que se juntaban los hijos de Job para hacer comida, convites o banquetes, casi todos los días eran bien fiesteros, ¿verdad? Los hijos de Job. Ándale, yo creo que tenían un poquito de raza mexicana. Dice, en turno todos los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana, mire, hermano, el ejemplo de Job, se levantaba de mañana, hay hermanos que se levantan a las 12 del día y ni siquiera oran. Dice, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job una vez al año. Dice la palabra, hacía todos los días. Hermano, qué ejemplo tan hermoso este de este hombre que se preocupaba por su familia, hacía holocaustos a Dios y se preocupaba, quizás mis hijos pecaron hoy. Hermano, usted dice, ay, tal vez mis hijos hoy le faltaron a Dios.
No, hombre.
Tal vez mis hijos hoy en la escuela le faltaron al Señor. Mis hijos hoy en la iglesia le faltaron a Dios. Hermano, usted piensa así, usted tiene eso en su corazón, se preocupa usted que eso es lo que sus hijos le están faltando, ¿verdad? Pero desafortunadamente eso se está viendo ahora mucho y dentro de la iglesia.
En gran decadencia.
Que no se preocupan por la vida espiritual de los hijos.
Sí.
Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos. Y les hablarás de ella estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermano, esa es la responsabilidad espiritual de su casa, de su familia, del padre, del hombre hacia los hijos. El sacerdote de su casa es el que ora por su familia y por sus hijos. Su esposa no lo tiene que estar empujando para ir a la iglesia. Es usted el que tiene que llevar a la iglesia a la esposa y a los hijos y velar por su vida espiritual. Usted es el que tiene que llevar a su familia. Mire, usted es el que tiene que poner el ejemplo de usted que va a la iglesia. Usted sirve en la congregación, se emplea. Usted es el que tiene que dar sus dones y tus talentos para que la esposa lo vea como ejemplo y ella también trabaje para la obra de Dios y también sus hijos. Usted, hermano, tiene que llegar temprano, hincarse en el altar, orar y ayunar y digan sus hijos, mira mi papá, ahí se hinca, yo me voy a hincar con él.
Sí,
su hijo de 3, de 5 años, hermano,
lo
sigue, yo lo he visto. Pero si usted llega a medio culto, no trabaja en la iglesia y lo va empujando la iglesia, ¿qué es lo que usted espera, hermano? ¿Cómo usted quiere que su familia salga adelante espiritualmente si usted está faltando como sacerdote en su casa? Usted es su responsabilidad consagrar a sus hijos y a su familia para Dios.
Sí, porque tenemos esa responsabilidad. Ahora sí que es una responsabilidad tan grande que se nos ha sido dada. Y que se está desvaneciendo por todas las situaciones que están pasando desde los 70s, cuando inició el cambio sociocultural en la dinámica familiar, ya cuando se incorporó la mujer al trabajo, a la escuela y todas estas actividades que antes no estaba marginada, ¿verdad? Pero era más que nada una ama de casa. Y empieza a desaparecer eso. Y se crea esta otra situación donde ya no hay padres, ¿verdad? Porque ahora también las mujeres no necesitan al hombre, porque ya son independientes.
Claro.
Yo no necesito al hombre, pero lo que está causando culturalmente es algo bien grande, así como las obras que hicieron Sarai, las obras que hizo Eva, ¿verdad? Algo que aparentemente no hace nada.
Y que está bien.
Pero tiene repercusiones.
Repercute a la larga.
A la larga.
Y sabes que, Adolfo, eso que tú lo mencionas, se está viendo también en las iglesias, porque como yo lo mencionaba, el hombre ha abandonado su responsabilidad, por eso estamos viendo mujeres pastoras.
También.
Por eso estamos viendo mujeres
como
pastoras.
Como el tiempo de jueces.
¿Verdad? Exactamente, Débora, es un ejemplo claro. ¿Y qué le dice
Barak?
Ay, Débora, si tú no vas conmigo, yo no voy. Imagínese, en lugar que diga, yo solito voy. No, él necesita del apoyo de Débora, de una mujer. Siendo que Débora, ¿verdad?, era juez, era una mujer que guiaba al pueblo, que los aconsejaba, que los juzgaba y era profetisa. Pero ¿qué dice Barak? No, es que Débora pues está bien parada delante de Dios, tiene muchos dones y talentos. Y mira, pues yo... Señor,
yo
pues yo guerrero. Pobrecito Chespirito, ¿verdad? Pues yo no la hago y Débora ven conmigo porque yo tengo miedo.
Sí, ¿verdad? Tiene miedo el hombre.
Sí.
Pero, y eso se refleja, muchas falta de padres en la familia es porque han tenido miedo a enfrentar una responsabilidad.
Exactamente.
Y que como no tienen valor para enfrentar esa responsabilidad, ¿qué es lo más fácil? Es irse. También, ¿cuántos matrimonios se han ido por cuestiones de divorcio? O sea, los padres se separan por cuestiones de divorcio. Y también son porque el hombre ha faltado a su responsabilidad como hombre en el hogar. Empieza a buscar otros amores, olvidándose que su amor es su pareja. Y olvidándose de eso, ¿verdad? Quiere como agarró carro nuevo, también quiere mujer nueva. Y se empieza a olvidar de el amor de la juventud. Porque no ha cambiado, la mujer no ha cambiado, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha cambiado? Nada más es eso, ¿verdad? Yo sé que llegan situaciones difíciles a veces en los matrimonios, donde a veces ya falta la conversación quizás, pero es solamente una cuestión personal, porque ya aunque tengamos que platicar, ya no queremos platicar con la persona que está al lado de nosotros. O sea, pero sí vamos a platicar las mismas cosas con la otra persona. ¿Verdad? O sea, cosas así, nos estamos olvidando. Y fíjese lo que dice en Proverbios, dice, camina en su integridad el justo, que es lo que deberíamos ser todos, como buenos cristianos deberíamos ser justos. Y lo que dice, sus hijos son dichosos después de él. ¿Por qué? Porque si es un hombre justo, va a edificar su casa y su casa
va a seguir el ejemplo, ¿verdad?
Eso, y de eso se trata, de que cambiemos. Sí, de que cambiemos lo que está pasando en esta generación para que nuestra próxima generación ya vea un cambio, ya sea mejor. Pero si todos estamos tirando la toalla como hombres, estamos tirando la toalla porque no hay esperanza. Porque esto,
y luego los hombres se están haciendo femeninos, ¿ok? Imagínense.
Si los hombres ya no son hombres.
Va a ser planeta de las mujeres.
Sí, sí, el planeta de las mujeres.
Sí, chistoso, hermano, pero...
Pero no, o sea, lo peor es que ahora ya hay hombres dando a luz, ¿verdad?
Ajá, pues obviamente no, son mujeres que se transformaron como hombres, pero... Dentro de ellos, biológicamente, siguen siendo mujeres.
Sí, siendo mujeres.
Aunque se pongan barba y bigotes, siguen siendo mujeres.
Así es. Pero son causa de las situaciones previas donde el hombre ha dejado de ser hombre. O sea, que es que hay un hueco tan grande que ahora también las mujeres se ven en la necesidad de llenar ese hueco como hombres, ¿verdad? O sea, literalmente, barba y bigote y queriendo que le cambie la voz. Pero... No va a suceder. ¿Por qué? Porque no es el plan de Dios. Y eso es lo que tenemos que regresar, al plan de Dios, que dice Primera de Corintios 11:3, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, que es la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? De asistir a la iglesia, no solamente de ir, sino sujetarnos a Cristo, para ser como Cristo. Entonces vamos a poder amar a nuestra pareja, vamos a poder perdonar, aun si la pareja nos traicionara. Podríamos
o le quema la comida, ¿verdad?
O le quema la comida, sí, ¿verdad? Que sucede mucho cuando apenas se acaban de casar un par de jovencitos y todo se quema,
y
todo
pues
sabe
a
malo.
Y le va a hacer el café o le va a hacer la maruchan y pues el agua ya hasta se le quemó.
Ya sale color canela, ¿verdad? Y lo que dice, y la cabeza de la mujer es el hombre. Así es que no olvidemos eso. Tenemos la responsabilidad de ser, ahora sí, valga la redundancia, responsables con nuestra mujer y con nuestros hijos. Con nuestros hijos, si los tienen, si no, tienen la responsabilidad con su pareja. Pero siempre respetando ese orden de que si somos cristianos, o sea, eso es súper importante, ¿verdad? Porque no le podemos exigir al mundo que está en pleito con Dios, pero si ya estamos en el redil, tenemos que seguir el ejemplo que se nos ha sido dado, ¿verdad? Tenemos que amar a nuestro semejante. Y sucede que nuestro semejante es nuestra esposa también. Y tenemos que amar a nuestra esposa. Tenemos que ser responsables por ella, ver por su bien. Ver y suplir. Y si ya hay niños en el matrimonio, ser la persona que ellos pueden aspirar a ser, ¿verdad? Porque si yo fuera una persona ahí, pues... sin aspiraciones, una persona que me la paso borracho o nada más jugando cartas y barajas y ahí perdiendo el dinero que tiene que ir a mi hogar. Imagínense también eso. Claro. Gente que no es responsable con el dinero y luego falta dinero en la casa y ahí crea más problemas todavía.
El hombre tiene que saber cómo organizarse.
Cómo administrar.
El hombre tiene que ser un buen administrador de su dinero, de sus finanzas.
Uh-huh.
Porque imagínense, si el hombre no le da buen ejemplo a la mujer y la mujer es despilfarradora, ¿verdad? Que gasta mucho, pues
sí.
¿No? Los dos van a estar en quiebra.
Sí, o sea, los dos que llegan a una situación... crítica en lo que viene al dinero y suceden más pleitos por esa misma situación, ¿verdad? Que oye, que ya no hay, que ya no alcanza, que nos falta esto. ¿Quién es el que está ahí para proveer? El hombre. Entonces el hombre tiene que ser responsable también, como dice mi esposa, si tu esposa es medio gastona, oye, la tienes que jalar la rienda y decir, oye, estoy trabajando tantas horas y a mí no me suben el sueldo cada hora que yo quiero.
Sí, no te puedes pasar comprando cosas en Etsy y en Temu, ¿verdad? Porque están bien baratas y en Shein y en todo eso. Pero bueno, hermano, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Este mensaje está tan hermoso. Por favor, compártalo, guíalo, llévelo con sus amigos, su familia, con el hombre que no provee, ¿verdad? Para que el Señor le hable en este día. Y bueno, si tienes un versículo más que decir... Porque yo sí tengo uno aquí. Ok, ya para terminar, hermanos, es Proverbios 11:14. Dice, donde no hay dirección sabia, cae el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Donde no hay una dirección sabia, en el que el hombre no sea sabio, hermano, su hogar se va a desboronar. Donde no hay una dirección de parte de Dios, ese hogar va a caer. El hombre es el responsable y la cabeza del hogar. Lo dejamos con este mensaje. Dios me los bendiga. Que la paz del Señor esté sobre sus vidas. Y por favor, comparta este mensaje. Den like y que la palabra le haya ayudado en este día. Dios me los bendiga.
Así es. Dios los bendiga. Y recordemos que Dios es nuestro Padre. Y Dios nos disciplina porque nos ama igualmente a nosotros.